Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 167, 38º y último capítulo de esta quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy tenemos programa monográfico dedicado al nuevo y flamante campeón de liga, a Inter Movistar, que revalidó su título al imponerse en el cuarto partido de la final al Pozo de Murcia en uno de los mejores encuentros de fútbol sala, no sé si decir del último año, porque es que hay muy buenos partidos de fútbol sala, pero uno de los mejores que recordamos de las últimas semanas. Inter caía por 4-1 y en la cancha más difícil de la liga consiguió remontar ese resultado, anotar un parcial de 0-4 y alzarse con el título, en, como digo, en el Palacio de los Deportes de Murcia, con 7.500 personas en la grada. Hoy nos visita Pola, que nos hace un huequito en la apretada agenda de los campeones de vuelta ya en la capital de España. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la final y el título logrado por Inter Movistar. Lo haremos con un equipo top: Óscar García, Gustavo Muñana y José Miguel Farto. Y terminaremos repasando las últimas noticias que nos llegan de nuestros españoles futsaleros por el mundo con Teresa Sendín. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Perico siempre elige la música en base un poco a lo que haya pasado durante la semana. Los seguidores de Foo Fighters, que es lo que está sonando, habrán visto como su líder, Dave Grohl, el que fuera batería de la mítica Nirvana, se rompía la pierna en un concierto en Suecia, en Gothenburg. El hombre calculaba mal la rampa, saltaba y caía en el foso. Se partió limpiamente la tibia y el peroné, comunicó a los fans en ese momento que se había roto la tibia y el peroné, pero que no se suspendía el concierto, que él iba a ir a hacer unos trámites al hospital, básicamente a operarse, y que volvería para seguir con el concierto. En una hora volvió con una ambulancia, se sentó en una silla en el escenario, con dos médicos atendiéndole y fijándole bien la tibia y el peroné. Él se hizo 2 horas y media de concierto. Dave Grohl creo que se merecía hoy el monográfico musical en este 168 de Futsal Cope. Inter Movistar, campeón de liga, es su décima liga nacional de fútbol sala, pero en realidad es su 19º título de liga, si contamos las dos asociaciones que ha habido de fútbol sala en nuestro país. Y hoy, lo decíamos antes, tenemos aquí nada más y nada menos que a un campeón de liga. Perico lo llama la clase media, y hay quien se cabrea un poco en Twitter. Lo que pasa es que Perico es muy amigo suyo. Hola, Pola, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Vamos a ver si conseguimos que Perico baje a dar guerra por aquí, ¿eh?
Pues esperemos, ¿no? Para saludarlo.
Claro que sí, solo que es un tío muy ocupado y últimamente sí. nos cuesta mucho hablar con él. Están también por aquí dos buenos amigos de este programa, forman parte de este programa. Hola, José Miguel Farto, Onda Futsala, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Está también por ahí Gustavo Muñana, es copresentador de Pista Azul, además de un montón de cosas más. Hola, Gus.
Muy buenas tardes.
Y ha venido Miguel Ángel para traernos a Pola hasta aquí. Puedes saludar, Miguel, que la gente sepa que estás aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Están muy liados, los de Inter Movistar, y nos han hecho un hueco para poder venir. Tienen otras citas con Diario Deportivo de nuestro país, con el Marca. A las 8:30 de la tarde tienen que dedicarle la Copa a la afición en Alcalá de Henares. Y luego, pues, creo que Jesús Velasco les ha puesto un entrenamiento esta noche. Bueno, estas cosas que le pasan al equipo campeón. Bueno, Pola, no han pasado demasiadas horas. Había muchos que queríamos quinto partido, por eso ya sabes que nosotros siempre pedimos lo máximo posible. Y había mucha gente que tenía ganas de que esto se solucionara en Alcalá de Henares el sábado, pero vosotros habéis dicho que no. O Ricardinho, ¿no? Ha dicho que no, ¿no?
Sí, más bien Ricardinho. En el primero y último partido ha parecido a lo grande.
¿Quería irse de vacaciones pronto, Pola? ¿O tenía prisa o algo?
Sí, yo creo que este sábado todo el mundo ya tiene todo contratado ya. Por eso no queríamos llegar a Alcalá. Pero bueno, en parte sí queríamos venir aquí, ¿eh? Porque, en parte.
Sí, entiendo lo que dices.
Evidentemente, ganando en 3 partidos, todo el mundo firma. Pero ganar la liga ante tu afición tiene que ser algo especial que aún no hemos vivido los que llevamos los últimos años aquí. Y igual era esa la espinita que teníamos, pero bueno, al final ser líderes durante toda la temporada y finiquitar esto en 4 partidos, pues mucho mejor.
Sí, le decía yo ayer a Julio García Mera, que estuvo con nosotros en Deportes Cope, que quizá la principal característica buena de este año de Inter es que os habéis levantado de los varapalos que habéis sufrido durante la temporada, que han sido varios y que han sido duros. Yo creo que el que más pola fue lo de no clasificarse para la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Hay equipos, y no te digo equipos ajenos a vosotros, hay equipos de Inter Movistar otras temporadas que no se han levantado de golpes así. Y vosotros os levantasteis de ese y después os levantasteis de caer en la Copa de España en un partido en el que tuvisteis muchísimas ocasiones, en un título y en un torneo que es muy especial para toda la gente que estamos dentro del fútbol sala. Y aún así conseguisteis ganar la Copa del Rey y ahora en 4 partidos la final de Liga. ¿Dirías que es la principal virtud que ha tenido Inter esta temporada?
Hombre, yo creo que sí, la competitividad y la ambición, que igual es lo que le falta a algún equipo. Yo creo que nosotros tenemos una ambición ganadora, sí que es verdad que algunas veces tropezamos, como fue sobre todo en la Copa España. En la Copa Europa al final tuvimos muy mala suerte, nos pasaron todas las cosas malas que podían pasar en una ronda como esta y que nos impidió llegar a la Final Four, que creo que con el equipo al completo teníamos muchas oportunidades de luchar por ser campeones. Pero bueno, al final somos un equipo con carácter, un grupo muy bueno que al final nos apoyamos unos en otros y no hay ningún mal rollo nunca, nunca, entre comillas, alguna vez entrando sí. Pero creo que esa fue la clave de haber sido campeones este año de Copa del Rey y sobre todo la Liga, que al final es el título más importante que hay porque te hace jugar Europa el año que viene.
Sí, desde luego, este año venía con premio gordo. Recordemos que el año pasado hubo 2 equipos españoles que se clasificaban para jugar la UEFA Futsal Cup. Este año, después de que el Barça cayera, solo había un billete. Desde luego para Inter era objetivo principal. Este año también era objetivo principal, pero oye, ganar la Liga y la Copa del Rey, que era una competición que además no teníais en vuestras vitrinas, es un partido muy bonito contra Marfil. ¿Qué nota le pondrías, Pola, a la temporada de Inter Movistar después de todo lo bueno y de lo malo que ha pasado este año?
Pues yo, entre un notable alto y un sobresaliente. Al final Inter es un club que necesita ganar títulos. Inter solo con un título no libra una temporada, aunque yo creo que sea la Liga. Y este año empezamos con 5 títulos, empezamos con mucha ilusión, sobre todo puestas en la Copa Europa, y al final no lo hemos conseguido, pero sí hemos conseguido ser líderes durante 10 meses en la Liga Regular, que creo que es lo más difícil que hay, y luego en el play-off, pues bueno, conseguir ser campeones, casi solo perdiendo un partido de todos los del play-off. Y al final yo creo que ha sido una temporada con nota y el año que viene esperemos que podamos aumentar esa nota ganando Europa.
Empieza la Liga con la euforia de haber sido campeones el año pasado en 3 partidos, que no lo ha hecho mucha gente desde que está este formato instalado de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Llega el título de la Supercopa, otra vez el clásico del fútbol sala español, Pozo de Murcia. Perdéis. ¿Cunde el desánimo en el vestuario? Decís, joder, a lo mejor no éramos tan buenos. ¿O os vale, Pola, para lo que resta de temporada para decir aquí no hay que fiarse de nadie y como no trabajemos no vamos a ganar?
Una y otra. Evidentemente nosotros sabemos nuestro potencial, cada uno de nosotros sabemos a quién tiene al lado, sabemos lo que podemos hacer juntos y sabemos lo que podemos hacer separados. Y al final fue un palo muy duro porque la perdimos en casa. Como bien te comentaba antes, ganar en casa un título tiene que ser muy bonito, y en los últimos años que yo llevo aquí hemos perdido una Copa de España en casa, una Supercopa en casa, y la verdad que sí que duele, pero para mí esos palos te sirven para pensar en el futuro y hacerte mucho más fuerte.
Cuando la gente que hablamos de esto de fútbol sala empezaba la temporada, los analistas, los expertos, bueno, pues se preguntaban qué efecto podría tener la salida de batería de Inter Movistar. Sobre todo, Pola, porque no es que saliera de Inter Movistar y se fuera a otro país o a otro equipo que no era rival directo, sino que iba a fortalecer quizá al que siempre es vuestro gran rival en las últimas temporadas. En algún momento en el vestuario, cuando la cosa viene mal dada, ¿se pasea el fantasma del nombre de batería?
No, batería yo creo que nunca sonó. Es mi amigo, yo creo que bueno, le deseo todo lo mejor, pero al final eso le ha valido por ejemplo a Mario Ribillos para dar un paso adelante, para tener mucha más importancia en el grupo, mucho más minutos. Y lo que yo te digo, al final sí que es verdad que tenemos jugadores individuales muy muy buenos, pero sin el resto yo creo que este equipo no sería campeón, porque al final Barça, miras uno por uno, puede tener la mejor plantilla de España y del mundo, pero me parece que no son un equipo como lo somos nosotros, y eso se da la diferencia a la hora de ganar títulos.
Llega a la UEFA Futsal Cup, el equipo sí que podemos decir, yo creo que era el principal objetivo, habían ganado la Liga, lógicamente había que revalidar el título, la Copa de España es una competición preciosa, que venís de ganar también, y todo sale mal, ¿no? Se empieza a estropear todo, se lesiona Ricardinho contra el Pozo en aquel gol de Grelo en el último instante en el Fundación Montemadrid, Rafael tocado, tú creo que con gripe, Pola, llegas también a...
En la Copa Europa, sí.
A Lisboa, ¿qué pasa justo después de eso? ¿Cómo se levanta un equipo de algo así? Tú hablabas antes de la Unión, pero es un varapalo muy gordo, incluso Jesús Velasco en algunos momentos de esta temporada ha llegado a estar en la picota, ¿no? de la destitución. ¿Cómo gestiona un grupo una eliminación de esta importancia y cómo se levanta para decir, no, nosotros tenemos que ganar títulos, porque tú decías antes, somos Intermovistas?
Pues yo creo que como lo hemos hecho, exceptuando la Copa de España, que al final fue, yo creo que muy, muy mala suerte, porque si ves las estadísticas al final, creo que te puede pasar una vez de cada 10, de cada 20, de cada 100. Pero al final es eso, la Unión. La Unión, sabíamos que en Copa Europa fue muy mala suerte, sabíamos que con la plantilla completa estábamos casi seguros de que íbamos a pasar, porque aún teniendo la plantilla bajo mínimo perdimos 1-0, nos valía el empate y tuvimos una ocasión a falta de nada para meter con portero jugador. Y al final es eso, cuando un equipo está mal, cuando un equipo no le salen las cosas y te dan palos duros, al final si no hay unión en ese grupo se acaba rompiendo. Se ven en otros equipos, se vieron otros años y este año se ha visto que nuestra unión ha sido la clave para eso, nuestra unión y bueno, y la calidad de algún jugador que otro.
Termina la primera vuelta, Intermovistar consigue ser campeón del torneo de invierno, el campeón de invierno de la primera vuelta en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y llega a la Copa de España de Ciudad Real. Ese partido rarísimo en el que vosotros ya habíais visto cómo el Pozo había caído contra Jaén y uno siempre dice, ojo, que no hay que confiarse. Yo creo que Inter no se confía, como tú dices, se juntan un montón de cosas en las que no salen bien las cosas. Y esa noche o al día siguiente hay una reunión en Madrid con la cúpula directiva en la que se cuestiona la continuidad del míster, de Jesús Velasco. ¿En algún momento pensasteis que podía caer el entrenador? ¿Os vais a casa desde Ciudad Real con la sensación de que corría peligro el puesto de Jesús?
No, yo creo que no. No, porque es que creo que no era una cuestión ni de buen juego, ni de mal juego, ni nada. Ni la confianza que nosotros tenemos en él, ni la que él tiene en nosotros. García siempre nos lo dice, que al final Jesús Velasco es una pieza clave. Y Velasco lo sabe. Y esa confianza que se le da al entrenador al final hace que lleguen los frutos. Porque si tú al final, cuando un entrenador te pierde dos títulos en una temporada y lo echas, tienes que volver a empezar. La confianza de los jugadores hacia el entrenador tiene que volver a empezar. El entrenador tiene que coger la confianza también con los jugadores. Al final es muy complicado estar en un puesto de entrenador. Yo creo que la continuidad es muy importante para que un equipo pueda funcionar.
Sí, y yo creo que fue una demostración de sentido común. Joder, yo creo que todos conocemos más o menos a José María García. Él es un hombre muy temperamental. Lo de la Copa de España fue un fiasco duro después de lo de la UEFA Futsal Cup. Como digo, una competición que nos encanta a todos. Quizá el fin de semana más bonito del año del mundo del fútbol sala. Y él opta por renovar a Jesús Velasco y... El movimiento se demuestra andando, ¿no? Le ha salido bien. Ha terminado ganando la Copa del Rey poco después y ganando la Liga. Llega el partido de Águilas, ¿no? Marfil, un equipo que a todos nos encanta ver, que no tenía nada que perder. ¿Qué recuerdas de aquel día en Águilas, de aquel 2 de mayo?
A ver, felicidad sobre todo por la victoria, ¿no? Pero sí que al final nosotros afrontamos ese partido con un pequeño temor de nosotros sí teníamos mucho que perder.
Claro, otra vez no puede pasar.
Claro,
¿no?
Al final nosotros nos jugamos mucho y un partido no es tan fácil. Al final, Marfil te puede ser un equipo de segunda división, pero un partido, tú no tienes el día y puedes caer.
Y luego tienen al chaval, al juvenil, al tal Dani Salgado este, ¿no?
Sí, que al final
que mete un par de tres de goles,
hay que tener un ojo, dos ojos detrás de la cabeza, porque si no... Y la verdad que ese día no tuvo el día, porque sí que es verdad que con el 1-0 creo que tuvo una ocasión al palo. Uh-huh. Y nosotros luego conseguimos meter el segundo y al final son partidos complicados, porque un partido en el fútbol sala hoy en día creo que te pueden ganar cualquiera. Se ha demostrado este año en la Copa de España con el Barça, con el Pozo, con nosotros, que como te relajes un poquito, al final aquí cualquiera te la mete, entre comillas.
Y luego, bueno, llega esta final contra el Pozo de Murcia, unos play-offs bastante buenos de Intermovistar, en los que gracias a ser primeros evitabais ese enfrentamiento, ese camino que es tener que eliminar al Pozo y al Barça, que es lo normal en estos cuadros. Y otra vez la final contra el Pozo de Murcia. ¿Te sorprende, Adri, que la final sea contra Pozo, en esa semifinal contra el Barça en la que parecía que Pozo no tenía mucho que hacer?
Sinceramente todos creíamos que iba a pasar el Barça, y más con el 1-0 y con el partido del Palau, el primero, que al final se vio un Pozo muy, muy bajo de forma, se le vio anímicamente, ¿no?
Como que se rendía, ¿no?
Claro, no se le vio esa competitividad. Pero después con el partido de Murcia, donde compitió al máximo, al final se llevó el partido a su terreno y consiguió ganarlo. Ya con el tercer partido había dudas, pero también pensamos que iba a pasar el Barça. Al final un partido en el Palau jugándote una final, el Barça...
Después de la temporada que ha hecho el Barça.
Claro, ¿no? El Barça al final se jugaba llegar a una final o quedarse en blanco.
Y la Liga de Campeones, y la UEFA Futsal Cup del año que viene.
Exactamente. Y al final para el Barça eso creo que es un palo muy duro, porque es un club que lleva ganando prácticamente todo, 4 o 5 años. Y todos pensamos que iba a pasar el Barça, pero el Pozo demostró que compitiendo pueden ganar a cualquiera y lo hizo en el Palau. Y al final nosotros íbamos con ese miedo a la final también, que sabíamos que el Pozo es un equipo campeón, es un equipo que está acostumbrado a jugar finales y que sabe competir muy bien.
¿Tú preferías a uno o a otro? En ese momento, dentro del vestuario de Inter, ¿hay alguno que prefería a Barça, otros que preferían Pozo? ¿Te parecía uno más difícil que el otro? Cada uno tiene lo suyo, claro.
Es que al final sí podías hablar de dificultad, de decir, bueno, por plantilla el Barça tiene más plantilla, pero por competitividad creo que compite mucho mejor el Pozo. Sí que es verdad que jugar el Clásico contra el Pozo es mucho más bonito que jugar contra el Barça, porque al final, los que seguimos el fútbol sala, yo desde pequeño nunca he jugado a fútbol, siempre he jugado a fútbol sala, me gustó ver el Inter-Pozo de toda la vida, todas las finales que han jugado, y jugar esta final en persona, en un pabellón como el nuestro, como el de Murcia, a reventar es, creo que es mucho más bonito que jugar contra el Barça.
Llega la final, aquí en Futsal Cope, en la tertulia, hacemos un pequeño debate de quién es favorito y la gente dice, Inter lleva el papel de favorito y además el Pozo llega muerto sobre todo a este primer partido después de la eliminatoria contra el Barça y luego no suele pasar en fútbol sala, nos equivocamos muchísimo, pero bueno, se confirma que en el primer partido de Inter es muy superior al Pozo. Y llega el segundo punto de la eliminatoria y el que no viera el partido dice, 1-5, ¿esto cómo ha podido pasar? ¿Os confiasteis un poquito, Pola, en el segundo partido?
Yo creo que sí, yo creo que un poco de confianza hubo. Sí, igual demasiado fácil ganamos el primer partido. Sí que es verdad que en la primera parte fue muy ajustado, pero luego al final nos conseguimos marchar. Y luego el segundo, pues ellos compitieron. Al final yo creo que un partido de estos, el que no compite es el que acaba perdiendo. Y se ha visto en los 4 partidos. Ellos compitieron mucho mejor que nosotros en el segundo. Nosotros pensamos que íbamos a ganar sin competir, estando en casa por estar en casa. Y al final nos dieron en la boca. Y yo creo que hasta nos vino bien, porque nos hizo más fuertes de cara a los partidos de Murcia.
Y luego llega eso, los partidos de Murcia, y dices, 1-1, madre mía, ahora tenemos que robarles un punto por lo menos para poder llevar mínimo la final al quinto. Y sin embargo lo resolvéis en los 2 partidos de Murcia. No sé si le leía a Gustavo, a Farto, a alguien que forma parte de la familia tuitera del fútbol sala, que el factor cancha parece que últimamente no importa nada, ¿no? Te tiras toda la liga peleando por ser primero, ¿no? Por tener el factor cancha a favor y terminar ganando 2 de los 4 puntos de la eliminatoria en Murcia. ¿Cómo lo veías, Pola? Tú llegas a casa esa noche después del 1-1 y dices, ostras, tenemos que ganarles a estos tíos allí por lo menos un partido contra 7.500 con la confianza de ellos por las nubes, ¿no? ¿Se te plantea en algún momento que se os puede escapar la final de las manos?
Sí, por la cabeza se te pasa siempre. Al final esto es competición de alto rendimiento. Sí que es verdad que fue muy duro ese partido. Si ves las caras de los compañeros después en el estiramiento, se veía que había sido un palo enorme. Y ya al final también empiezan a aparecer fantasmas. Pero al final lo hablamos y dijimos, Murcia llevamos sin perder, creo que eran 3-4 partidos. Uh-huh. Habíamos ganado a Liga el año pasado, empatado en Supercopa y ganado en Liga. Y nosotros no somos un equipo que fuera de casa nos pueda la presión. La afición contraria no nos intimida. Y yo creo que lo hemos demostrado. Incluso hay jugadores, yo personalmente prefiero jugar en una cancha hostil en la que me puedan estar poniendo a parir.
Se le notas, ¿eh?
A ver, me gusta mucho jugar en casa con la afición, pero yo no soy de los que me vengo abajo con la afición contraria cuando me insultan, sino todo lo contrario.
Se puede decir que a algunos les gusta el olor a napal por la mañana.
Exactamente, ¿no? El olor a fútbol sala por la noche.
Hace su entrada en este estudio, tiene un olfato especial él también, Perico Sainz de Baranda, por lo menos para saludar a Pola. Perico, me estaba Pola preguntando por ti. ¿Qué pasa, hermano?
Es que he venido a posta, o sea,
me imagino.
Ahora, hombre, digo yo que ejerciendo de representante de Pola, como llevas toda la temporada, supongo que vendrás a cobrar la comisión, ¿no?
O sea, que le sacuda por lo de la clase media también, ¿no? No Pola,
bueno, un poco, para que entienda la gente que la clase media es luego la que levanta este país. O sea, la gente se piensa, sí, sí. O sea, no he podido venir cuando viene Ricardinho, estoy aquí. Cuando viene Ricardinho, ¿cómo no voy a venir cuando los autónomos, la clase media, son los que levantan estos equipos, los que dan los títulos, los que saben estar de verdad y los que saben lo que es la camiseta del Inter? ¿Quiénes son esa clase media? Los que una vez se llamaron Limones, Linares, Pola. Esa es la clase media. Esa es. Pola, ¿cómo estás?
Muy bien. Mejor que tú, creo, ¿eh?
No, te veo de maravilla. Te veo de maravilla. Pues sí, he venido a posta por eso. Fíjate, he estado comiendo con un amigo en común Me ha dicho, ¿y dónde vas ahora? Y digo, sí, se va para Valencia ahora, amigo este en común que tenemos. Cogía un AVE y digo, pues me tengo que ir ahora a Megastar tal, y digo, pero está Pola, digo, voy a ir a presentarle mi pleitesía,
¿no? Claro.
Y mi respeto. Bueno, Pola, balance de la temporada. ¿Qué nota le damos?
Llegas un poco tarde, ya se lo hemos probado.
Ya lo he hecho todo.
Bueno, dime un del 0 al 10.
0 al 10, yo te doy un 8,9.
¿Y balance tuyo personal?
Esa buena, Perico.
Yo voy a ser un poco soberbio, entre comillas, conmigo. Yo creo que para mí ha sido mi mejor temporada y yo me pongo un 9.
Sí, pero ha sido de menos a más, Adrián.
Sí, empecé no jugando en Burela.
Exactamente, ha sido de menos a más, ¿eh? Y te has rehecho ante la adversidad y al final has acabado siendo pieza clave. Por eso tiene más mérito. O sea, que por eso no es extraño que te des esa puntuación, porque nosotros al principio de la temporada no te veíamos entrar ahí. Y al final sí te ha salvado tu versatilidad, tu polivalencia, tu calidad y, como dice Perico 6 de Baranda, y con perdón de Teresa, tus cojones.
Sí, yo lo dije muchas veces este año en entrevistas. La confianza que ha depositado este año Velasco en mí no la tenía. Este año me ha dado muchos minutos y al final yo lo necesito para poder tener una continuidad. Y yo creo que eso ha sido la clave para que yo pueda rendir este nivel.
Yo que critico mucho el fútbol sala moderno, pero no critico el fútbol sala moderno por esto de la versatilidad y tal. Sí es cierto que hay que reconocerte esa capacidad para disfrazarte de cierre y pegarte con Ike, aunque tengas la rodilla tocada, o de repente aparecer arriba de falso pívot en el 4-0 y marcar un golazo como marcas el otro día, rompiendo también con Ricardinho. O sea, creo que eso a día de hoy Velasco lo valora, y tú creo que eres el exponente de eso, porque también lo mamaste en Santiago. O sea, es decir, en Santiago todavía eras un jugador más ofensivo, pero aquí yo creo que en Inter has madurado y te has reciclado sobre todo, y también el perfil defensivo tuyo lo has acentuado más.
Sí, hace, creo que fueron 5 años, 6 años, bueno, cuando estuve con Venancio en Santiago intentó ponerme de cierre, uh-huh, y de aquellas no lo consiguió porque no mi cabeza aún no estaba mentalizada solo para prácticamente
claro,
defender mucho más que atacar. Pero con los años al final cada uno se va posicionando más en un sitio que en otro. Yo sí que es verdad que soy un jugador defensivo, pero más de primera línea que de cierre, y este año me he sorprendido a mí mismo porque creo que da un gran nivel en ese puesto. Y bueno, al final un jugador que puede estar en diferentes posiciones, pues es bueno para el equipo.
Dejadme que salude también a que lleva escuchando todo el rato la entrevista a Pola, Óscar García, desde los estudios de Radio Marca. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, abro, lo hemos abierto ya con Perico y con Gus, pero abro los micrófonos, porque hasta ahora he monopolizado la entrevista, pero abro los micrófonos a todos, a José Miguel Farto, a Perico, a Teresa, si quiere preguntar, a Gus y a Óscar, para que le preguntéis lo que queráis aquí. Autor de un gol en el cuarto partido, asistencia de Ricardinho, golazo de Pola, campeón de liga con Inter Movistar, Adrián Pola. A ver, chicos, preguntas.
Precisamente hablando de esa versatilidad, yo creo que al final la ha conseguido el equipo, que si ves la final, el primer partido, yo creo que lo ganáis con vuestro estilo más característico, con ataque, con un estilo muy defensivo, muy alegre. El tercero lo tenéis que ganar desde la defensa, ganáis 0-3 y dejar al pozo a cero, creo que no había hecho nadie como en 15 años. Y el tercero lo ganáis al final teniendo que remontar, levantando el partido. Tal. Habéis conseguido tener mucho registro, no que sea muy difícil meteros mano, porque si no jugáis de una manera podéis jugar de otra.
Sí, eso es clave. En ataque y en defensa, del año pasado, desde la llegada de Cardinal, pues mira, al final podemos jugar de cuatro, podemos jugar de pívot durante todo el partido, y eso para un equipo que está jugando en contra es muy complicado defenderlo, porque de repente te pasa a cambiar el esquema y te rompe todo. Y en la defensa igual, en la defensa podemos estar defendiendo en media cancha como defendiendo arriba, que al final tenemos potencial para todo. Y eso nos hace un equipo muy completo y muy complicado si estamos concentrados al 100%.
La Copa de Europa, ¿qué es lo que pasa, o sea, por tu cabeza cuando el desastre de la Copa de Europa? ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza? O sea, quiero saber, no del equipo, sino lo que le pasa a Pola por esa cabeza. Dices, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué...?
Yo creo que fallar no hemos fallado. Yo te digo, por mi cabeza pasó una noche antes que estaba con 39 de fiebre.
Eso sí.
Eso es lo primero. Y yo quería jugar, evidentemente. Yo llegué a ese partido muy cansado. Pero pasa que Cardinal, Mario, Borja tenían muchos minutos acumulados durante los últimos partidos. Ese partido tuvieron que jugar creo que 30 y pico minutos. No están acostumbrados. Carlos Ortiz se lesiona a los 4 minutos de empezar el partido. Ricardinho intenta llegar, no llega. Rafael llega con dolores de espalda, con dolores de aductor. Al final todo se junta. Estuvimos hasta el final ahí, porque nos metieron un gol de una jugada en un rechace. y nosotros pudimos empatar el partido que nos daba el pase a Final Four a falta de un minuto o poco menos con un remate al palo. Al final hay que ser también positivo en eso y decir que en la alta competición al final también se tienen que sumar diferentes factores para que tú puedas ganar. Y si se te ponen en contra, puedes conseguirlo, pero también tiene muchas posibilidades de que no lo consigas.
¿Te has planteado ser portero también? Ya para ser el multiuso verdadero, Pola.
Portero y speaker, es lo que le falta hacer. O sea, no queda hacer otra.
Esta noche haré de speaker.
En el entrenamiento ese que les ha programado después de lo del ayuntamiento. Tenemos que ir terminando, chicos. Tenemos 3 o 4 minutitos más para Pola. Falta Farto por preguntarle a Adri.
El otro día aquí, donde le estáis escuchando, lo bien que lo cuenta, lo bonito que lo cuenta. Ese Gustavo, el dueño de Ponga un pivote en su vida.
Sí,
¿no?
O sea, se ha reído Gustavo. Se ha venido arriba. Ya
me lo promociona yo, solo.
Ahora ya me apunto la mía, que fue aquella de Ponga un gallego en su vida.
Eso.
En Inter está Pola y Adri está en el Pozo, que la temporada de Adri en el Pozo ha sido también del ferrolano de quitarse el sombrero y tantos y tantos. Pero aquí donde le veis, como decía, que lo cuenta bonito, el otro día cuando terminó el partido fue incapaz de balbucearme: estoy muy jodido, ha sido lo más duro. Llorando como un niño pequeño. Con un esguince que
eso
estaba doblado.
La gente, sí.
Y aquello se me quedó a mí en la cabeza y digo, este tío, que no se calla ni bajo el agua, porque es un tío dicharachero, ya escucháis lo bien que lo cuenta. Como, bueno, hay un entrenador en ciernes, ¿eh? Lo
también
tiene todo...
portero, entrenador, Perico.
Sí, ¿verdad, Perico? Lo apuntamos también.
Claro. Oye, y comentarista de Futsal Cope, aquí sí, se paga bien.
Ya vino para el Mundial. Acordemos que Pola fue con Rafa Ocín comentarista del Mundial.
Cuando terminó aquello y te quedaste solo en el vestuario, estabas allí en tu momento, con todo lo que te ha costado, aquello que me contaste del golpe de palma, que venías dolorido, las costillas todavía están ahí. No a la brasa, pero...
Me está doliendo todo. Más que nada.
Más que nada, la rodilla el otro día, el vendaje que llevabas. Y podías apenas balbucear, como digo, en el micrófono de Onda Futsala. ¿Ha sido lo más grande en cuanto a todo lo que te ha costado el título de este año?
Sí, porque con mi novia lo hablaba esa semana antes del tercer partido. Le decía que no estaba disfrutando de la final.
Jesús Velasco, perdóname, me dijo en un sitio que coincidimos tomando un refresco, el sábado después del segundo partido, y dijo, es que al gallego hay que quitarlo, pero como es así, hay que pagarle un tiro para que le quites.
Los antidisturbios o algo así, claro.
No,
o sea, es que él mismo está hecho un lío, porque él siempre está para jugar. Palabras textuales de Jesús Velasco.
Estaba diciendo, Pola, que no estabas disfrutando de la final. Eso es muy duro para un jugador, ¿no?
Es que el primer partido me lesionó en la primera parte ya y yo pensé que me había roto el ligamento porque noté un clac. Y bueno, después en la segunda parte conseguí jugar sin dolor, pero el segundo partido al final jugó muy poco porque no me encontraba bien. Había giros, había pases que me dolían. Y al final, cuando uno está con mucho dolor en la pista, no disfruta. Y a mí me pasó eso. Y hablé con el fisio, hablé con el médico, le dije, mira, quedan 3 partidos como mucho. Yo tengo que estar en las mejores condiciones, hacer lo que creáis necesario para que yo pueda estar, porque evidentemente ahora no me voy a borrar. Llevo toda la temporada sin perderme un partido y ningún entrenamiento, voy a faltar ahora. Y para mí fue clave eso, la confianza del fisio y del doctor. Ellos me infiltraron, porque jugué infiltrado, conseguí jugar sin dolor y conseguí disfrutar. Conseguí disfrutar en un terreno hostil, en un pabellón de 7.500 personas, que cuando entré en el tercer partido, es que digo, es que aquí tenemos que ganar. Es que esto es para disfrutarlo, hay que ganarlo. Y ahí sí conseguí disfrutar. Disfrutar con sufrimiento, con trabajo duro, pero disfrutar.
Este solo se ha escaqueado una vez y fue precisamente con la gripe, porque la gripe esa, en el segundo partido de Lisboa, después tienen sesión de hielo y le dices a José Prieto que por favor que te libere de ella. Y José Prieto piensa, este tío, que es el de los que se mete con hielo, con... Vamos, me han dicho que alguna vez has tenido algún reto que incluso has sufrido más de la cuenta, pero y te deja borrarte por eso, porque se ve que está mal y al final es cuando, al día siguiente es cuando caes todo. No sé si vas a ser entrenador, vas a hacer sufrir a los jugadores con eso, con el hielo, porque me han dicho que eres tú de los héroes de esos.
No, el hielo es importantísimo, y sobre todo cuando hay partidos así en muy poco tiempo, al final para recuperar, a mí me sienta muy bien y yo creo que a todo el mundo le sentaría bien si quisiera. Pero hay gente que no soporta meterse ahí. Y te digo, hay uno que es... salvando. Mario Ribillos no se mete ni... Le tienen que obligar para
y
meterse.
Y Mario Ribillos es del Mediterráneo. Tú quitas el bañón en el Atlántico toda la vida. Tú has salido, pum, va, a las Islas Cíes, esto, lo otro. Tú no sabes, te vas al Mediterráneo y te aburres.
Tenemos que...
Mario Ribillos es muy de Valencia. Yo una cosita, nada más. Pola, Dos frases. Una, cuando dice duda un jugador ha ganado un equipo, me parece tremendamente injusto, y lo contrapongo a una declaración que hace Ricardinho. Es una obviedad decir que es el mejor jugador del mundo, pero yo me quedo estupefacto cuando Ricardo dice que para él el mejor jugador del mundo es Rafael Rato. Tú que eres su amigo, ¿qué supone la renovación de Rafael Rato y lo que aporta ese 14 en pista a tu equipo?
Pues después de 6 años con él, yo, Ricardinho para mí es el jugador, evidentemente el mejor, pero yo lo pongo en el mismo escalón que Rafa.
El más completo, yo.
Rafa ataca, defiende, da pase, regatea, mete goles. Y para, yo a Rafa siempre se lo digo, al final para mí
se pelea,
que al final es muy importante pelearse. Es que al final para competir hay que tener carácter. Y para ganar títulos, si te das cuenta, Óscar, quien no compite,
exactamente,
con ese carácter como el de Rafa, que le da igual que le tiren una zapatilla a la grada, que le llamen de todo, que le venga a pegar el entrenador contrario, le da igual.
Nada.
Y para mí, yo te digo, para mí es el jugador, está, como le dice José Carlos, que no está aquí hoy, el jugador, sí, total. Y es que es verdad.
Es verdad.
O sea, está X, ¿no? Lo de Ricardinho y Rafa está X, ¿no? En la quiniela.
Ojalá yo me quede aquí muchos años con ellos dos.
Exactamente.
Ojalá.
Le salió la vena gallega.
Sí, tenía que salir. Dicho, ni mucho ni poco, ¿no? Bueno, pues es Adrián Alonso Pola, campeón de liga con Inter Movistar. Capitán de la clase media, Perico, de esta máquina verde que este año ha sido azul.
Que es la que levanta los países y los equipos, claro.
El bañil jefe, ¿no? Del vestuario de Inter Movistar, y al que le agradecemos muchísimo, y a Miguel Ángel, y a José Carlos y a toda la gente que forma parte de Inter Movistar, que nos lo haya traído aquí este ratito en el capítulo que cierra Futsal Cope. Adri, que te recuperes de los distintos dolores, que lo de las costillas además lleva su tiempo, esos golpes son fastidiados, que disfrutéis muchísimo hoy en el ayuntamiento y lo que queda por delante, que cumpláis los compromisos que queden con la selección, que esperemos que siga viendo la selección con Venancio, y que por fin luego pueda descansar en verano y preparar la próxima temporada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enseguida la tertulia, aquí en Futsal Cope.
En la cadena Cope, solo para internet. Futsal Cope. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling.
Pues parecido hizo Pola a Dave Grohl. No se había roto la pierna, pero tenía un esguince de verdad. La habéis oído. Creo que ha dejado un montón de titulares el jugador de Inter Movistar. No estaba disfrutando de la final, ha dicho Pola, que eso, para un jugador que está cumpliendo uno de sus sueños, como él ha dicho, el clásico del fútbol sala español, en una cancha llena, pues estaba jugando con mucho dolor y metió un golazo, asistencia de Ricardinho. Vamos, que no se le notó en la cancha para los que no estábamos allí. Farto y Muñana, por ejemplo, estuvieron allí en Murcia y le visteis pasarlo mal. Y bueno, pues jugador fundamental para Inter, que ha crecido muchísimo, lo decía antes Gus, no contaba demasiado en los planes de Jesús Velasco esta temporada.
Lo ha dicho él, que por eso se ha puesto un 10 y no por falsa modestia, no es un tipo que arrogante, mucho menos. Pola, es un gallego trabajador y tal, y él se ha puesto un 10 porque él no entraba en el principio de temporada en los planes de Velasco, y al final se ha acabado convirtiendo en una pieza básica, y eso es lo que se le pide a los jugadores, los que quieran jugar que lo demuestren.
Y sobre todo, Gus, la capacidad de reconvertirse en lo que el equipo más necesite, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Ellos quieren que yo sea un perfil un poco más defensivo, que a veces me pegue con los pivots del otro equipo.
Sí, porque al final yo creo que lo decía, no sé si lo decía Óscar en Twitter hace unos días, que joder, que al final iba a acabar echando en falta Inter a Lolo, ¿sabes? Pero sí es verdad que esa falta de especialistas, y sobre todo la lesión esta de Lolo, que le ha impedido jugar el tramo final de la temporada, ha mermado mucho la estructura defensiva de Inter, sobre todo porque Jesús no quería retrasar tanto a Rafa, porque sabía que Rafa era la bisagra entre el ataque y la defensa, ¿sabes? Entonces, con lo cual, yo creo que Pola ha hecho una grandísima temporada.
Y luego porque el mariscal Ortiz no puede jugar los 40 minutos todos los días. La temporada de Ortiz también es para tener muy, muy en cuenta. Bueno, pues un poco lo que queráis decir, chicos.
A mí hay una escena que me pone mucho.
A ver.
Me moja bastante cuando
expulsan... Lo peor. Que hay niños escuchando.
Sí, lo peor. No, pero cada uno que interprete lo que quiera.
Vale.
Cuando se expulsa a alguien de Inter, ¿no? Cuando se expulsa y tienen que jugar ahí cerraditos, y veo a Ortiz y a Pola, ahí los dos mano a mano diciendo, aquí vamos
como
a aguantar
los espartanos,
dos,
¿no?
Son las termópilas verdes, sí. Tú ¡wow! te pones el casco y ya ves las termópilas.
Nene, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pongo?
Sí, es cierto que cuando el partido subía de revoluciones, imaginaos, 8.000 personas apretando el lunes a las 10 de la noche, 4-1, el partido, vamos, aquello era que estallaba, y ver a Rafael y ver a Pola juntos y decir, estos salen de esta, y sobre todo la clave, lo ha dicho él, fue off the record, lo hemos estado hablando, ese del 4-1 al 4-2, cuando estaban medio muertos, ese décimas de segundo que Ricardinho transforma ese 4-2, me consta que llegan al vestuario, me consta porque llegan al vestuario y prácticamente Jesús y Chicho solo tienen que hacer unos ajustes, pero es Ricardo el que toma la palabra y dice, lo vamos a hacer, vamos a ganar, sí, vamos a ganarlo y lo vamos a hacer. Y así es como se escribe la historia de este título, con gente como Pola o Rafael. Por eso digo que me parecía, sí es cierto que nos dejamos llevar por Ricardinho, claro, el mejor jugador del mundo. Yo incluso en la noche del lunes solo hablé de Ricardinho. Por eso también me quería disculpar, porque creo que Inter es una orquesta coral perfectamente estructurada.
Óscar, ibas a decir algo.
No, que precisamente yo creo que la clave de ese cuarto partido está ahí. Es un 4-1 que precisamente deja el partido sentenciado. Me parece un error de bulto, un error tremendo del Pozo. Pues sobre todo hay una toma de la tele que se ve desde atrás, que se ve muy bien que Ricardinho recibe el balón en banda y le han hecho un aclarado magnífico y está mano a mano con Bebe, que es en el saque de centro, prácticamente, sí, sí, es que sí. No da tiempo. Entonces, claro, ve la oportunidad, sale, luego hay que meter el gol, pero bueno, ya ahí lo ha superado Bebe, ya ha creado la superioridad y me parece un error tremendo del Pozo. Y que de ese 4-1, que era un subidón de moral tremendo para el Pozo, a ese 4-2, de repente cambia el partido. Y es que además queda un minuto y poco y a los 30 segundos de empezar la segunda parte...
Llega el 4-3.
Mete el gol de Pola, mete el gol Pola también con un pase de Ricardinho.
Los goles psicológicos, ¿no? Total, sí, justo al final y justo al principio, ¿no?
Pero, Óscar, tú que has escuchado el audio y la rueda de prensa de Duda es de un grado de frustración y desesperación.
Qué bien traído.
Sobre todo en ese gol, esa jugada que está describiendo Óscar a la perfección, que es la que los clásicos dirían que los jugadores del Pozo estaban celebrando todavía el cuarto gol, sí. Pero que Óscar la disecciona a la perfección. En esa jugada, de verdad, que Duda casi pierde los papeles en rueda.
Es que es para hacerlo, es de manual, el no cerrar el centro.
O sea, no, y el despistarte en un partido de este nivel, ¿no? Con un equipo como Inter Movistar. Ha condensado Javi Jurado, nos lo mandó el otro día Óscar, lo mejor de la rueda de prensa de Duda, que no tiene desperdicio.
No podemos, un equipo no puede ser campeón encajando 5 goles con la defensa colocada. No puede ser campeón con la mentalidad que tenemos, que no es en 2 partidos en casa hacer los 2 partidos que hicimos con todo el mundo apoyando, no somos merecedores de ser campeones.
Hablas de Ricardinho, ¿no? ¿Te refieres a...?
Sí, Ricardinho. Sí, cobre lo que cobre, cobra poco ahora mismo en Inter, porque ha ganado un título de liga, una final de liga, él solito, entre hoy y el partido del primero. Estoy muy jodido, no tengo ganas de hablar, estoy aquí porque estoy obligado con mi profesión, con tal, pero hoy estoy muy disgustado, muy decepcionado y no interesa hablar, porque seguramente mañana estaré mejor, pero que hoy no estoy. El primer equipo tiene que hacer cosas, tiene que meter goles, tiene que jugar, pero no puede ser con 4-1 en tu casa que lo desperdiciamos de esa manera. No puede ser que al segundo mate un gol, que no encaje un gol por cosas que estaba hablada. No puede ser que el tercer gol encaje con un tío que controla el cariño, solte el balón para que mete el cuarto gol, que el portero jugador, vale, el quinto gol, que hagamos 2-1 en un momento del partido que no podemos hacerlo, que vino la gente descansada, que lo estamos sacrificando la gente para descansar, para estar, para ese momento dar la cara y aceptar. El entrenador es el que más culpa tiene siempre, porque o no sabe o no convence. O no sabe dar la solución, o no convence a los jugadores de la solución que existe. Hoy ha sido el de no convencer. Entonces, culpable el entrenador primero. Pero luego, lo que quiero decir, que estoy cabreado por no conseguir convencer a hacer las cosas que yo creo que son. ¿Está claro? Que no es echar el marrón para los jugadores y decir que los jugadores... Hay muchos detalles, pero hemos puesto 4-1. Muchas cosas, la baja de Adri, la baja de Fabio, Rafa, que estás 9 meses sin jugar, Manuel lo mismo, es difícil jugar, que Adri es muy importante para nosotros, que tal, hay muchas, Lima que está tocado, que hay muchas cosas, pero no hemos puesto 4-1, en nuestra casa, con 8.000 personas, que han repetido, que el sábado vinieron aquí y no celebraron ni un, no cantaron ni un gol del Pozo, y vuelve el lunes, llena el pabellón otra vez, y otra vez, ya lo vamos cansado a la gente. De llegar, porque parece que está todo bien, que todo el mundo comenta, no, que hemos jugado, está muy bien, hemos ganado al Barça y tal, pero si tenemos 4 finales seguidas, no es que no hemos mejorado nada, llevamos 3 finales jugando y la cuarta, si uno no se siente que es inferior al Barça o al Inter para jugar en el Pozo, ¿por qué no esté? Que se vaya, que se pire. El Pozo, cobrando lo que cobre, hace un contrato con el Pozo, en el Pozo va a ser campeón. Y el que no sepa eso, pues no vale para jugar aquí. Y eso es lo que tenemos que volver a plantear. ¿Está? Rafa ya volvió en otro partido. Deseo lo mejor para Rafa, para todos los jugadores, que se quede bueno otra vez, que se quede, que vuelva a ser, porque es un gran portero y ha hecho parada de gran mérito, pero no no veo nada positivo. No lo veo. Lo veo el negativo solo.
Bueno, pues este es el entrenador del Pozo de Murcia, minutos después de perder la final, el cuarto partido en su casa con un 4-1 a favor.
Yo no estoy de acuerdo con Duda. Yo no puedo consentir que venga Duda y diga que lo ha ganado Ricardinho el título. No.
No, ¿sabes qué le pasa? Que él sí que podría haber ganado títulos con Quique Bonet, como alguno que otro siempre dijo, que con Quique Bonet se podían ganar 10 ligas seguidas, pero claro, es Duda en estado puro. Como no puede echar la culpa y no puede llorar, porque no puede ya más llorar, lo ha llorado todo, o sea, más que Bisbal en llorar en las penas, o sea, este tío hace la de brasileño, se esconde, primero mete mierda contra sus jugadores y luego coge y dice, no, cuando tú a un periodista le tienes que decir el titular, es que sabes que ya la has cagado, y él la ha cagado. La ha cagado porque empieza a decir, pero no quiere decir que esté echando ahí toda la porquería contra mis jugadores. No, entonces, no, la culpa es del entrenador. Después de todo lo que has dicho, pues yo creo que la has liado. Entonces di, señores, me he equivocado. Que lo diga. Y no desprestigies al mejor club de la historia, que es Inter Movistar, igual que el Pozo Murcia es el mejor segundo de la historia, que eso tiene mucho mérito, ser el segundo. Pero no desprestigiar de esa manera
con un jugador. De verdad que creo que no lo dice por desprestigiar a Inter, sino por ensalzar muchísimo a Ricardinho, ¿eh?
No, y por decir, a ver, el hombre clave del equipo es este. Y es que metemos un 4-1, le dan el balón del saque de centro a este y se queda solo uno contra uno. Empieza la segunda parte y es el que da la asistencia. Y llega el portero jugador y jugando de 5 es el que recibe y marca el gol. Y ese 2 contra 1 es el que le dejan libre a él.
Claro, hombre, entonces, 5 final, goles, mete 3 y da una asistencia.
Claro, no, pero al final el juego va por ahí. Entonces, es decir, si yo tengo que tener mucho cuidado con este jugador, y es este jugador el que me hace 3 goles y una asistencia, pues algo hemos hecho mal.
Yo al margen de eso, yo sí voy a ser más condescendiente. No he jugado, lógicamente, a un nivel profesional, pero me imagino lo duro que tiene que ser perder todo lo que ha perdido el Pozo. No estoy de acuerdo, Peri, en lo de que el Pozo sea el segundo mejor, no, porque precisamente están luchando permanentemente contra eso. Yo creo que hay que agradecer al Pozo hay que agradecer al Pozo que haga los ejercicios de competitividad que hace, porque si no, la Liga Nacional de Fútbol Sala a lo mejor estaría más aburrida de lo que está a día de hoy. Entonces, yo dicho esto, sí es cierto que ahora que está tan de moda esto de las investiduras y por imperativo legal, el otro día no era el mejor día para hablar de Duda, porque tenía una mezcla, un cúmulo de sensaciones, Oscar, no sé, yo creo que no era la rueda de prensa de la final del lunes, era la rueda de prensa de las 4 últimas finales, sí, y de todos los títulos,
sí,
perdidos,
de
los 11 subcampeonatos, y de yo creo que era la rueda de prensa. Entonces, con lo cual, yo creo que Duda necesita más que nunca una vacación, que nunca aclarar las ideas. El sí es cierto, yo creo que Peri, analizando,
malo ser el segundo mejor de la historia,
pero
querido serlo,
por supuesto, en todas las finales en las que o si las hubiera podido ganar, el Pozo ahora mismo podría igualar el Palmarés. No, tú has dado un dato objetivo, el Inter es el mejor porque lleva 10 ligas, es el rey de reyes, entonces con lo cual ese dato es objetivo. Pero lo que trato de decirte es que en la rueda de prensa de Duda había frustración, había desesperación, y como os digo, estaba por imperativo legal, que dicen algunos concejales, y entonces con lo cual dijo lo que dijo y dijo lo que pensaba. O sea, también hizo un ejercicio de sinceridad y de visceralidad que hay que agradecerle. Duda es como es, hay que respetarle, porque ese es nuestro ejercicio, la libertad de expresión. Él lo dice y nosotros lo comentamos, y nosotros también estamos en capacidad de pensar lo que dice. Sí, es cierto que hay jugadores, por ejemplo, Raúl Campos cierra la temporada con un brillante guarismo, 35 goles, pero Raúl Campos no compite, ni el sábado ni el lunes. No compite Raúl, y Raúl es mi amigo, entonces, y no me importa decirlo, pero Raúl Campos no compite. El que sí compite es Alex Cezano, que se echa el equipo a las espaldas, pero Miguel no puede. Lima está sobreforzado jugando de cierre y no jugando de playmaker, que es como juega Ricardinho. Entonces, con lo cual, y luego el Pozo
lo de Adri
le hace mucho daño, porque igual es que tú analizas el historial de lesiones de Adri y de Miguelín, y es que realmente no han acabado de entrar. Curiosamente, Grelo el día antes de marchar al Baku United inglés, hace uno de sus mejores partidos, pero hay quien dice que llevamos 4 años esperando, y no lo dice uno cualquiera, ¿eh? Hay quien dice que llevamos 4 años esperando a Grelo y no había aparecido.
Por eso algunos periodistas decían que era el mejor jugador de la historia,
pues es cierto lo que dice Duda. Entonces, con lo cual, ahora tienen una oportunidad de oro con Fran Sarrejón de entrar en el mercado. Es difícil entrar en el mercado, tienen una oportunidad, y sobre todo tienen que tomar decisiones valientes. Pero bueno, también hay que recordar que el Pozo no es Inter, donde José María García García puede manejar con un equipo de marketing un presupuesto más alto, sino que el Pozo depende de un Patriarca como es Tomás Fuertes y de una empresa, y entonces con lo cual donde el dinero se mira con mucho recelo. Entonces, con lo cual, pues lógicamente, como dice Duda, cobre lo que cobre, pero claro, cuando ha habido el Pozo ha fichado muy bien, Paulo, Lenicho, tal, Wilde, tal, y ahora que no hay, sigue. Por ejemplo, a mí lo de Mateus me parece que un jugador como Mateus, Óscar, a día de hoy no tendría precio en el mercado, ¿verdad?
Sí, no.
Que
sí.
Se lo digan a Barcelona, por ejemplo.
El problema es que tiene cosas, pero le falta ese pasito, le falta...
No, le falta... 19 años. Óscar, no, le falta, al Pozo le falta un pívot top, y seguramente si le metes un refuerzo atrás que libere a Gabriel Lima,
sí.
o das la alternativa a Mateus, o le sigue dosificando, al Pozo le faltan dos fichajes de esos que la gente diga, ¡puf!
Una línea vertical.
Es así, o sea, decir que cuando ficha... Y además, exactamente, le hace falta eso, y eso a día de hoy es difícil de encontrar en el mercado, pero es difícil encontrar para el Pozo, sí, incluso para el Barcelona, que todo el mundo está esperando una revolución en Can Barça, Óscar.
Pero qué más revolución
hoy llega Tolrá, y lo acaba de decir aquí Pola, que estaba sentado, Óscar. Es que es muy difícil mejorar la plantilla del Barcelona a día de hoy. Entonces, el que se espere que va a haber una revolución en Can Barça, al más puro estilo, Florentino Pérez, está equivocado o no conoce a Marc Carmona. Otra cosa será en el mercado invernal, porque además el Barcelona, sin jugar la Copa Europa, con un quinteto de internacionales españoles y con otro cuarteto de brasileños y italo-brasileños, es que creo que no tiene que envidiar nada a nadie. Vuelve Tolrá, que es lo único que le podría faltar, un cierre de fijación, entonces con lo cual no tiene que hacer, tiene que darle continuidad a ese trabajo,
sí.
Y luego en enero ya veremos, pero el Pozo sí tiene que acertar, el Pozo está en la obligación de acertar, darle una alegría a su afición. Hay que traer,
yo creo que
hay que traer un Óscar, es muy difícil lo que voy a pedir, pero hay que traer un anti-Ricardinho, un algo, ¿verdad?
Yo creo que al Barça y al Pozo, a los dos les está faltando
eso, esa figura. Exactamente.
O sea, al final Ricardinho es el que atrae, sí. Y a la vez libera. Sí. O sea, es decir, Ricardinho atrae, por ejemplo,
el famoso efecto Arialita del Gran,
claro,
Julio.
La queja de Duda, por ejemplo, en ese 4-2, yo me pongo en la situación de que en vez del 1-1 es de Ricardinho, y ponga que sea de Rafael, de Ribillos, de Cardinal, que se queda en ese contra uno, sale y mete el gol, yo creo que su enfado no sería tan grande.
No.
Pero eso es una cosa que ha ganado Inter, que Inter muchas veces, no recuerdo ahora mismo el gol, estoy pensando que el gol es un gol que está jugando de 5 Inter, que hay un 2 contra 1, creo que es un partido contra el Barça, que hay un 2 contra 1 en Copa del Rey, 2 contra 1 contra Ricardinho libera y el gol lo mete Ribillos.
Sí, exacto.
Es decir, si Duda ve ese error, dice, oye, mira, pues es lo que hay. Pero lo que no puede ser es que el 1 contra 1 sea de Ricardinho. Y un poco a esos equipos le falta eso, es decir, esa figura que absorba la presión, que reciba todas las miradas y que a la vez libere al resto.
Fíjate que debe ha hecho un temporadón, pero le hace, claro, una avería en banda de las de primer nivel también, ¿eh? O sea, le hace una al cordobés espectacular.
Farto, ibas a decir algo.
Al Pozo yo creo que lo que necesita el Pozo es oxigenarse. Y oxigenarse desde el banquillo. Y me explico. No estoy quitando duda. Estoy diciendo que dé un paso a un lado, que él mismo se oxigene, que se siente con Fran, que analice lo que tienen, que analice lo que necesitan. Sobre todo, para mí, la línea vertical del equipo, la portería la tiene más que resuelta, con lo que tienen y con lo que va a llegar. Y en el cierre y en el pívot, porque para mí, que con todos mis respetos, no es un pívot para un transatlántico como es el Pozo. Es un buen jugador, con todos mis respetos, para un Levante, para un Jumilla, pero un jugador top, un pívot que tiene que marcar la diferencia en un partido de una serie final como es esta que hemos vivido hace 72 horas.
Son los jugadores que te dan títulos.
Exactamente, y él no da el nivel para eso. Lo siento en el alma, y lo tengo que decir.
Pero no, pero si no lo sientas en el alma, tú estás dando tu opinión y ya está.
A Duda hay que reconocerle todo lo que ha hecho en el Pozo y lo que va a seguir haciendo, porque es un tío de club. Pero yo creo que el banquillo del Pozo necesita como la tierra, de vez en cuando un añito de barbecho y oxigenarla. Bien. Que se ponga con Fran Cerrejón, que se ponga los dos mano a mano a analizar lo que tienen y el dinero del que disponen para fichar, y a partir de ahí, pues que metan a alguien de su confianza en el banco, alguien de la casa que bien seguro lo tiene, porque las categorías inferiores del Pozo funcionan y muy bien, y bueno, pues borrón y cuenta nueva e intentar otra cosa, porque tantos años tropezando siempre en la misma piedra, es para hacerlo mirar, no solamente desde el lado de los jugadores, también desde el lado del banco.
Óscar, ¿quieres decir algo más?
No, pues eso, que le falta eso, ese jugador de peso que me da miedo, que lo veas y diga, salva, que está este enfrente, ¿sabes? Lo que dice Ike, sí, pero no es un jugador que meta miedo. Por ejemplo, ¿qué pasa con Cardinal? Que al final Cardinal le obliga a Duda a meter a José Ruiz. Y le obliga a Carmona a meter a Ari. Y ya, aunque sea por eso solo, ya te está cambiando un poco el equipo.
que le restas a otro.
El Pozo al final no tiene eso, no tiene ese tío que digas... Para mí también hay un jugador que es clave, que es Adri. Adri en el primer partido de la final, cuando el partido ya está perdido, duda lo pone. Y el Pozo da un paso adelante tremendo, que al final llega la parada esa de Jesús Herrero a Raúl Campos, que saca la contra rápida, marca el gol Borja y acaba el partido ahí. Pero ahí había dado un paso adelante el Pozo. Y yo creo que también ha tenido eso. Pero sigue sin ser. O sea, Adri es un jugador muy bueno, es un jugador sobre el que tiene que girar el juego del Pozo.
Le falta la continuidad que no le dan
pero las tampoco es el jugador ese que digas, pues es que está desde enfrente.
Sí, esa es la clave. Además, es yo creo que es algo...
Claro,
que
ves a Sergio Lozano.
Esa es la clave.
Estar con él es la en clave. La cantera, claro, sí, o como promesa, o ficharlo.
Tú no puedes poner ahora mismo a... Hombre, Mateus el otro día se come a Cardinal, la atropella a Jesús Herrero. O sea, es decir, yo creo que hay que dosificar a Mateus para no quemarle. No vas a poner ahora el proyecto del Pozo 2015-2016 en manos de
Mateus. No, lo que quiero decir, Gus, es que habrá mucha gente de Murcia que nos esté escuchando, claro, y dirá, qué cachondo, ¿no? Porque digo, en Murcia no tiene esa pasta para poder fichar a un jugador del que estáis hablando.
Vamos a ver, ahora libera masa salarial. Grelo, Frank...
Está ligerando ahora.
Libera masa salarial. Hombre, claro, es que entre Ike, que es el pívot que tienen, y Ye, el pívot del campeón de Europa, de Kairat, que es por el que han preguntado, hay mucha diferencia. Ye es intransferible, pero por preguntar han preguntado, claro. Entonces, es decir, buen gusto tienen. Otra cosa es el dinero, pero claro, a lo mejor antes que tener buen gusto, lo que hay que tener es previsión y sobre todo anticiparse. No inventar diamantes como Mateus, pero sí hay que traer un pivo de primer nivel.
Ahí, lo que decía yo, Gustavo, que se sienten los dos, que dé un pasito a un lado y que lo analicen fríamente y digan, liberamos carga, disponemos de este dinero más este que va a entrar. ¿Y qué necesitamos? Prioridades, como todo en la vida.
Eso es.
Quiero ser justo. Hace unas temporadas me inflé y me llené la boca de darle palos a Inter Movistar con los Otomella. ¿Este cómo era?
Sí, el amigo de Perico, Otomella.
Ojo, Otomella, No te metas con Otomella, que
como estás
así,
tú, quiero decirlo.
Vale.
Me quiero quitar el gorro ante el pedazo de fichaje que ya sabíamos que era, pero como lo hemos visto ahora en directo, que es Daniel Siraisi.
Sí, señor.
Chapó para Inter Movistar y la dirección técnica, porque ese jugador con la edad que tiene y lo que hemos visto en pista y cómo asume en una final recién llegado de otro país.
Cuidado, que viene el defensor de los españoles.
De otra competición.
El futsalero xenófobo por excelencia, Pedrito Saiz de Baranda.
Y con otro nivel.
Cuidado que ya no batizar a los amigos de los brasileños, ya no batizar.
Es distinto para mí.
Cuidado, Pedrito.
Chapó y me quito el gorro ante Daniel Siraisi y el fichaje que ha hecho Inter Movistar y el pedazo jugador que tenía ahí.
Te digo la diferencia. Si llega Otomella y ve a Ricardinho, se le quita las tonterías esas de ponerse los pelos, de hacer bailecitos y tal.
Otomella ve a Ricardinho, es que no llega. Es
como si... Pero ¿por qué te dije ser injusto? Yo os aseguro que Otomella al lado de Ricardinho estábamos saliendo en todos los telediarios. Que Otomella ha sido subcampeón de liga con el Yaraguá y ha sido campeón de la tasa y se ha montado un patinete con el niño y ha abierto todos los telediarios en Brasil.
El efecto Arielita, ¿no?
No sé si injusto es con Otomella. Lo que pasa es que Daniel Japones es otro tipo de jugador, un tipo que con 28 años llega con la cabeza totalmente amueblada de llevar el brazalete.
No,
el capitán de Carlos Barbosa y viene a jugar. Sin embargo, Alex Felipe no es el jugador que todos esperábamos, está lento, está pesado, le ha tardado en acoplarse, y eso que Jesús le ha dado minutos importantes.
Es diésel, dale tiempo también.
Pero porque tiene un talento,
otro perfil.
Pero eso no quita para que apoye tu comentario a nivel de Julio García Mera y a nivel de Javier Lorente, brillantísima la dirección deportiva, la confección del equipo, hasta tal punto de que ya tienen hechos los deberes, tienen hasta overbooking, porque ya están firmados Humberto, que es un pívot con movilidad de primer nivel, de esos jugadores que estamos hablando, que necesita el Pozo, y Darlan también, que es el Torras del siglo XXI, dos jugadores que llegan con la carta de libertad del fútbol sala ruso y del fútbol sala kazajo y que vienen a hacer una plantilla galáctica a día de hoy, incluso para mi gusto mejor que la del Barcelona, Oscar.
Gus, con carta de libertad, ¿eso mismo no lo puedo hacer Fran y Duda en el Pozo?
Y Mar también, claro. Lo fácil es preguntar ahora por Rómulo, y entonces es que a Rómulo no lo saca de allí ni el ministro de defensa. A Rómulo no saca del Dinamo, que por cierto prescindió ayer de David Marín después de presentar a Ari. Entonces, con lo cual, pues hombre, no va a salir de allí Rómulo, como vosotros comprenderéis.
Sí, también son momentos, también es más fácil que entren los jugadores ahora, que entren en la situación en la que estaba Inter cuando llegó Otomella, claro, porque en aquel viaje también vino Gadella por ahí.
Y Gadella fracasó y es el MVP, el MVP de 2014.
Gadella me consta que fue otro caso, que fue una cosa diferente, sí, ya fue muy diferente. Muy difícil traerlo, sí. Con una oferta que incluso su propio club decía, pero chico, por favor, ¿cómo no vas? Y le afectó el que le costó venir aquí, que se encontró una situación en la que se encontró, los problemas que tuvo en el club y tal. Y pero en ese fichaje también venía Gadella, ¿eh? O sea que
sí, también nos jugaron a Titi Borruto y,
claro,
y
que no
los
lo mismo...
que defendimos a Titi Borruto, ahora Titi Borruto ficha por el Pescara, campeón de la liga italiana.
Claro, ahora mismo tienes a Alex, que no está brillando, que no está
pero
no pasa nada porque tienes otro, porque tienes un minuto.
Yo he dicho, Óscar, que Alex con una pretemporada hecha con Chicho, ojo a Alex Felipe, que por algo le llaman Pelex en Brasil y no es un apodo gratuito.
Tenemos que ir terminando. Lo que sí que quería de cada uno de los cuatro es una reflexión de lo que creéis que va a ser la próxima temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Inter en la UEFA Futsal Cup, con el Barça con una pedazo de mochila sobre los hombros después de lo que ha pasado esta temporada, y con el Pozo de Murcia pues teniendo que hacer los deberes, y el resto de equipos, que no estoy borrando ninguno. Óscar, empezamos por ti.
Pues yo veo un poco más de lo mismo. Los tres grandes por encima siguen dentro de los tres, igual que estos años veíamos al Barça un paso por delante. Yo veo al Inter un paso y medio por delante. El Pozo y el Barça muy obligados y creo que lo van a tener bastante complicado. Y luego en el resto, pues se habrá, pues eso, la pelea, pero que al final no olvidemos que Jaén, que se ha ganado la Copa de España, que me parece un mérito tremendo, al final ha quedado como a 20 puntos del Pozo. Y yo creo que vamos a ver el año que viene un poco más de lo mismo. El Inter sí que se va a centrar especialmente en esa Copa de Europa, porque lo tiene clavado, y le veo un paso y medio por delante de los otros dos.
Yo estoy de acuerdo con Óscar. La temporada va a estar polarizada, al margen de por el europeo, por el asalto a Europa de Inter Movistar, un Inter Movistar que ha hecho los deberes. Vamos a ver, porque el mercado todavía nos tiene que dejar alguna sorpresa en el Pozo. Yo creo que el Barcelona va a ver una línea de continuidad y va a estar bajo el foco para ver si verdaderamente el trabajo de continuidad da sus frutos y con Marc. Y con respecto al resto, pues me parece que se va a apretar y mucho. Lo que hemos demandado este año de Marfil y de Burela, yo creo que el año que viene todavía se va a apretar y mucho más, porque Peñíscola, que se quedó fuera, Zaragoza está haciendo las cosas bien, vuelve un muy buen Santiago Futsal, entonces con lo cual yo creo que, y por la zona de abajo, este año también yo creo que va a haber más peleas. Y Brihuega, que ahora mismo hay un overbooking de jugadores madrileños, y me consta que a Brihuega le sobra para hacer cuatro equipos, tiene que aceptar Brihuega. UMA va a sufrir en los despachos, pero debería tratar de hacer un buen equipo, pero Jumilla va a sufrir, es decir, yo creo que
Levante no está haciendo mal equipo.
Levante no, por esto digo que sí. Levante viene todavía a apretar más la clase media, pero es que si tú aprietas la clase media, por abajo se apuran mucho las cosas. Entonces, con lo cual, yo creo que este año sí de verdad que vamos a tener una tensión competitiva de verdad. No sé quién va a optar a esa cuarta plaza, como dice Óscar, aunque haya tanta diferencia. Palma, Jaén, de verdad, ha sido un duelo muy bonito. Claro, Rivera, Magna Navarra, que ha hecho un fichajazo con Arasa, no sé, yo es que tengo tantas ganas de que empiece otra vez.
Vamos a aprender de los políticos, macho, han nombrado a todos,
no,
y has quedado cojonudo.
Pero es que es la verdad, me he olvidado algún español. Escucha, una cosa.
No soy muy del Brihuela, se pronuncia.
Yo soy Brihuela, soy de Brihuela, Brihuela.
Pero me voy a hacer socio. Sí,
pero
me voy a hacer socio.
¿Eres socio o te vas a hacer
socio? No, que me voy a hacer socio.
¿Pero te has dado de baja de Burela ya o sigues? Te diste de baja de Burela, ¿no?
Medilla. Por cierto,
Peri, ¿con Dani de entrenador te has dado de baja?
¿Eh?
¿Con Daniel Ibañez, entrenador, te vas a dar de baja Burela?
Bueno,
tendrá dos canales
no,
o tres.
No, porque cada año tengo que apostar por un equipo. Este año, es que no sé pronunciarlo. Pero bueno, al hecho. Un mensajito para los presidentes. Voy a hacer amigos.
Directores deportivos.
Los futbolistas son personas. Y esos que ensalzamos como héroes, que nos dan copas, que le llamamos que son los mejores porteros, que nos dan títulos, que David gana Goliat. Ahora, cuando están lesionados, vamos a tratarlos como se merecen. Y con las renovaciones vamos a tratarlos porque a lo mejor os han dado en 6 meses lo que nunca habíais pensado que ibais a ganar allí. Así que cuando hagamos los contratos de renovación y nos sentemos, pensar que son personas que os han dado mucho y no vamos a escatimar. No vamos a escatimar en otras cosas. Pero cuando os sentéis a renovar, directores deportivos, pensar todo lo que os han dado.
Hablar de Alfonso Prieto y de Jaén, ¿no? Por lo que me parece a mí interpretar, ¿no?
Yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato, obviamente.
Claro.
Hoy que ha anunciado Jaén la llegada de Chema Mella y efectivamente,
vale,
como tú dices.
Así que cuando renovemos y tal, que ante todo hay que saber de dónde venimos, ¿eh? No nos vengamos arriba. Que él ya ha sabido resurgir de sus cenizas, ¿eh? Y como nos pongamos tontos, mirar dónde está tu amado Torrejón.
Vale,
farto.
Ha quedado.
Oye, yo creo que este año, el próximo ya, como dice Gustavo, que empiece cuanto antes, ¿no? Que empiece ya, que la gente del público se va. Va a haber tres bloques muy, muy diferenciados. Apuesto por los tres de arriba, que ponerlo en el orden que queráis, me da igual. Murcianos, catalanes, madrileños, madrileños, catalanes.
No, Inter lleva mucha ventaja.
Murcia segundo.
Vale. Pero bueno, que ese bloque va a estar ahí. Luego va a haber una clase media alta, como dice el amigo Pedro Sá de Baranda, en el que podemos meter ahí, no a todo, pero prácticamente todo.
O sea, que el descenso, por fin, vamos a tener un año en el que el descenso esté
y el
competido.
El descenso de este año va a estar más peleado que el título.
Tengo la sensación esa, de verdad.
A ver si es verdad, porque...
Y a mí me quería... No quería olvidarme de la tristeza que me ha dado en la presente temporada el Barcelona y en la figura de Rafa Usín.
Vaya año difícil para Rafa, después de tanto pensarse dónde ir.
¿Apostaste el juego por dinero, lo segundo, lo primero? Bueno, pues...
No, yo no creo que fuese solo por pasta.
No, yo creo que no.
A ver.
La pasta pesa mucho.
Lo que pasa,
¿no?,
que la teoría que tiene Marc Carmona.
Ha pesado
con
muchísimo el dinero, no lo vamos a engañar.
A los jugadores de primer año. Pero claro, es que Rafa ya no es un jugador de primer año. Rafa no es un Aicardo. Rafa ya viene con una trayectoria.
Es que no viene del B, Gustavo.
Exactamente, no, ni es un
Aicardo. Y no tiene nada que demostrar, lo ha demostrado.
Un año difícil.
Y que lo haya echado. Porque lo ha echado, como a los Leones, en los partidos cuando lo tenía perdido, 30 segundos.
Pero no hizo mal, ¿eh?
No lo estoy criticando al jugador,
cuidado. Pero es verdad que yo creo que ha tirado piedras contra su propio tejado, que cuando las cosas no salen mal, cambia un poco las cosas.
Exactamente.
Y tienes ahí a Rafa, que precisamente estamos hablando que no es un juvenil.
Eso es.
Pues bueno, oye, lo que sí que es una frivolidad es decir, mira, no me están haciendo las cosas bien y voy a sacar un chaval del BEA que me resuelva las castañas.
Sí,
oye, pues no.
Es la excesiva.
Pero hombre, tienes a este tío, pues oye, si ves que no te sale, pues en vez de darle 30 segundos, daré 10 minutos, a ver qué pasa.
Claro,
pues, oye, que igual le pones 10 minutos y a lo mejor no arreglas nada y hasta lo empeora. Pues no, pues con la misma que le has puesto 10 minutos, le quitas.
Pues al igual que he pedido para el Pozo de Murcia que se oxigene el barbecho del banquillo, lo pido igual para el banquillo de Barcelona.
No pasa nada, ese es el último programa, pero estamos haciendo amigos con representantes.
No, yo vengo y aquí libremente me dejan siempre expresar mi opinión y la doy.
Y la gente lo que quiere oír es vuestra opinión.
Y
¿no?
Es mi opinión. Respeto a todo el mundo, espero que respete la mía simplemente.
Claro, el que esté de acuerdo o el que no, pues ya no lo contará por Twitter o por otras vías. Le decía yo a Pola lo de la selección, habrá pensado Pola, este cachondo, porque ayer dio la lista a Venancio y Pola no está en la lista de Venancio para los partidos que vamos a jugar en Langreo y Oviedo contra la selección serbia el 26 y el 27 de junio.
Sí, y a finales de agosto o primeros de septiembre nos pasamos por las farmacias y compramos pastillitas para el mareo, porque el calendario de que el año que viene le ha hecho un mono loco.
Bueno, el mono de los horarios, que también conocemos aquí en el tiempo de juego.
Sí, que va a ser para que un preparador físico haga un planning para obtener unos picos óptimos de rendimiento. El que lo consiga,
¿no?,
que haga una tesina y que se retire.
También va a condicionar eso mucho. El año con las eliminatorias premundiales.
Es que hay de todo.
Las eliminatorias premundial y el europeo va a condicionar mucho. Puede favorecer otra vez de las sorpresas en la Copa y no sé, que empiece ya.
¿Sí? Carmonada, venanciadas, vamos a tener de todo.
Aguantad ahí dos minutos que le vamos a preguntar a Teresa cómo cierra su lista de futsaleros por el mundo esta temporada. Dale, Javi.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Futsaleros por el mundo, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Me llevas ahí sentadita, calladita?
Yo aprendiendo, como siempre.
Bueno.
Vosotros estáis diciendo que os voy de vacaciones, yo es que ahora cuando tengo más trabajo.
Claro, a ver, cuéntale al pueblo, ¿cómo está tu lista de Futsaleros por el mundo para la temporada que viene? ¿Cómo cerramos este año? ¿Ha habido títulos esta semana?
28. No tengo ya estantería. Me he llevado 28 títulos.
28 títulos en toda la temporada.
En toda la temporada.
¿Y esta semana alguno que hayas puesto nuevo en la vitrina?
Sí,
¿no?
La Liga del Benfica, de Alan Brandi, de Juanjo y de Pablo del Moral, que han conseguido levantar esa liga en Portugal, y a expensas de lo que pase el próximo fin de semana en Inglaterra con el Bakú en la supermaratón
de
la Copa.
Ojo, que ese Bakú va a tener muchos cambios para la próxima temporada.
Y ojo, Pablito del Moral, muy cerca de Marcís Santa Coloma.
Bueno, pues mira, bienvenido de vuelta. Entonces, ¿tu lista se resiente o la vas a engrosar para la temporada que viene?
Pues mira, tengo la baja de David Marín, que como ha dicho Gustavo, deja el banquillo del Dinamo de Moscú. Y tengo a un amigo tuyo, que ¿te acuerdas de uno que nos daba disgustos, de sustos, de bombas?
Sí, Araujo.
Pues vuelve al Líbano.
Joder, tío, ¿cómo le va la marca,
Así que le tendremos por allí la temporada que viene.
Lo ha hecho bien en Kuwait, ¿sí? En Kuwait, vuelve al Líbano. Claro, es que hay Copa de Asia.
Hay Copa de Asia.
Por cierto, Fonseca lo tenía otra agria polémica en Twitter. Luis, que nos escucha habitualmente por una serie de jugadas ensayadas de un clinic con David Zamorano, sí. Ahí tuvo su agria polémica.
Twitter es así, sí, Twitter es lo que tiene. Lo carga el diablo.
Y Luis tiene el carácter que tiene para lo bueno y para lo malo. Un abrazo de Luis, que sé que nos escuchas. ¿Más, Teresa?
Pendientes de lo que pase ya la semana que viene, que creo que empezará a haber noticias frescas.
Y que José Carlos se despida del Baku con Copa para llegar al Zaragoza.
Sí, parece que va a hablar maño la temporada que viene José Carlos. Tiene, según la gente, muchas ofertas sobre la mesa. Vamos a ver por cuál se termina.
El profe vuelve a tener razón.
Allí con Adri Ortego, por cierto. Y Adri Ortego y Jorge Santos se juntan los dos últimos madrileños que hicieron campeón a Madrid en Logroño 2012.
Pues fijaos que va a ser un verano largo de contrataciones, de fichajes, de rumores, de dimes y diretes. Futsal Cope se despide aquí con 38 capítulos a las espaldas esta temporada. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias a Óscar por acompañarnos una temporada más. Es uno de los padres fundadores de este Futsal Cope. Osquitar, un abrazo fuerte, amigo. Hasta la temporada que viene.
Un abrazo y nos vemos la temporada que viene. Seguiremos aquí con 38 partidos los que ha jugado Inter de Liga. 30 de regular, 8 de playoff. Pues, tal cual.
Así haremos, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a Gustavo Muñana y a Farto, que ya saben que esta es su casa, que nosotros, por no quemarles y por no abusar de ellos, pues les llamamos más o menos una vez al mes, aunque muchas veces tengo que buscar alternativas para no repetirme, porque a mí es que ellos me parecen top. Así que, hermanos, que muchísimas gracias por formar parte de este equipo, por darle tanto como le dais. Que tengáis un verano tranquilo, dejad a vuestras mujeres un poquito en paz con el fútbol sala, intentar relajaros un poco, y nos vemos aquí la temporada que viene de vuelta.
Que un placer y gracias por vuestra perseverancia y por vuestra calidad haciendo un programa de fútbol sala como Futsal Cope.
Gracias a vosotros por tratarme como me tratáis y dispuesto a seguir aprendiendo con ustedes.
Pues será entonces en la sexta temporada. Perico, ¿te van a dejar un poquito más tus amigos de Megastar la sexta temporada de Futsal Cope, no?
Espérate que primero renovemos.
Claro que sí. Bueno. Pues para el que dependa, pero este bueno, chico hay que...
Perico, yo dejo en casa puesta Megastar en la habitación, me pongo en el coche Megastar, hasta mi padre lleva Megastar, Perico, ya no puedo hacer más.
No, se va a renovar.
Mateo y Andrea forever.
Forever, y cómo no, acabo una más la temporada. Este año ha sido un poco tomella, yendo y viniendo. Dando las gracias a mis fuentes porque no bebo de ellas, sino que bebo con ellas.
Correcto.
Enorme.
Me estoy mojando.
Y a Javi Jurado, porque siempre está ahí poniéndole sentido común a todo esto. A Teresa Sendín, porque trabaja muchísimo para que los futsaleros españoles por el mundo estén cuidados y se sientan apoyados de aquí. Y a Fran Merino y a toda la gente que hace posible este programa. También a Javi, a Bravo, a Hernández y a Víctor Catalina, que están al otro lado del control haciendo que todo suene a las mil maravillas. Amigos, mucho futsal Cope, mucho fútbol sala, que los maratones llegan ahora, Perico.
Te digo.
Y nos vemos la próxima temporada. Buen verano, un abrazo.
Futsal Cope.
I'm called a cow. I'm not about to blow it now. For all the cows. For all the cows. It's funny how money allows all to browse and be in doubt. This wish is true. It falls into pieces new. The cow.